Claro que sí, como siempre, buenas noches, querida y recordada Cuba. A esta hora siempre me encanta saludar a aquellos que están acurrucaditos en su cama, aquí en este momento pues está en la punta del pasillito, fumándose el último cigarrillo de la noche, o haciendo tal cual, lo mismo, bajo la luz del palifoco de la esquina de la barriada. Señores, este programa es La Barbacoa de Pepe, soy Pepe Forte, tu amigo servidor. Recuerda que puedes no solamente escuchar el programa La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí, a través de las diversas bandas en onda corta. Ha habido una ampliación recientemente para nuestra satisfacción y la tuya. Y también tú sabes que no solamente a través de las bandas de onda corta, sino que también puedes Televisión Martí. Y también en cuanto a ver, naturalmente que puedes hacerlo quien tiene acceso a internet, ya no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba también a través de martinoticias.com. Y para quien tiene acceso a Radio Satelital, en el canal 153 pueden escuchar. Ahora que menciono Radio Satelital, el canal 53, este tu amigo servidor Pepe Forte, que es el conductor y productor y guionista de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Quiero saludar, como sabes, que hace años que vengo haciendo un programa parecido a este en la radio local de Miami, y tengo muchos amigos camioneros que me siguen a través de las diversas aplicaciones en el celular para escuchar mi programa, y por tanto muchos de los camioneros también escuchan a través de Radio Satelital en el canal 153, de manera que ahora que son las 10 de la noche para este servidor que conoce muy bien no solamente carreteras del mundo, sino carreteras americanas, y me he visto muchas veces en las soledades de día también y de noche, pero de noche, la noche tiene su sabor. Aquellos camioneros que incluso son cubanos, viven aquí en exilio y que están conduciendo por cualquiera de las carreteras de los estados de la Unión Americana, a esta hora de la noche son ya las 10 y 5. En la soledad hay camioneros que tienen compañía, que tienen un copiloto, pero hay quien va totalmente solo, va ahí con su camión como el camionero de la canción de Roberto Carlos, en la noche, envuelto en la noche con el aire acondicionado, quizás pegándole las manos, iluminando la carretera con el cono de luz, el haz de luz que hacen los faros delanteros, y su rostro ligeramente iluminado por el color de la iluminación de los relojes del camión. A todos ellos, pues por supuesto que les quiero enviar un abrazo, que Dios les proteja. Siempre es conveniente para la cultura cubana nuestra, toda la vida los camioneros y la gente que maneja, sobre todo en carretera, tienen en la guantera del carro o tienen en la visera una estampita de la Virgen de la Caridad, alguna visible, otra oculta, pero es para que la patrona de Cuba nos proteja cuando estamos en la carretera. Así que un abrazo para todos ellos. Ahora bien, el tema que tenemos hoy es, fíjate, es una ampliación de una cosa que hice recientemente. Hace muy poco te hablé del jardín chino, porque visité un jardín chino en China y recorrí estando allí, y fue el programa que hice el otro día, aquel artículo con el cual me había topado una revista Selecciones, creo que era del año 48, ¿sabes? De aquella señora que entra distraídamente caminando por la ciudad, no recuerdo qué ciudad, entra en el jardín chino en Estados Unidos y se pone a reflexionar qué es a lo que conduce inmediatamente un jardín chino. Llega a la conclusión de que el propósito de su vida, lo que ella quería hacer, que era sobre todo viajar el mundo, no lo había hecho y por tanto lo decidió ahí. La enseñanza que tiene es el que, yo sé, estuve debatiendo contigo lo más seriamente posible, que hay gente que dirá, bueno, en Cuba yo no puedo hacer eso. Pero de todas maneras la enseñanza está ahí, y a la larga cuando uno mira se da cuenta que sí, de las cosas que uno quiere hacer, como decía Chaplin, que lo invoqué en aquel programa, el único obstáculo para que seas lo que quieres ser, o para que alcances lo que quieres alcanzar, o para que logres lo que quieras lograr, el único obstáculo, hay un solo obstáculo, según decía Chaplin, y ese único obstáculo eres tú. Junto con ese programa hice también la historia de este señor que muere a mi lado después de haber conducido un carro de carrera. Ustedes se comunican conmigo a través de mi email, que es labarbacoadepepe@gmail.com. Yo tengo mi email personal, y ocurre, señores, que increíblemente algunos de ustedes, ya son mis amigos, yo no tengo oyentes, yo lo que tengo son amigos, ustedes son mis amigos, que dieron con mi email, con mi correo electrónico personal, y me escribieron. Y uno de ellos me dijo que sí, que podía mencionar su nombre, que se llama Franklin. Y Franklin me dice, Pepe, me encantó la historia que hiciste el otro día con el jardín chino, y me encantó, porque me encantan los carros, me dice él, me encantó la historia que contaste, este señor que puede haber manejado el mismo carro ese de carrera que tú manejaste, que este señor murió y que el propósito de su vida era ese. ¿Tienes más detalles?, me pregunta él. Claro que tengo más detalles de esa historia. Siempre hay personas a veces que no pueden escuchar un programa. Para aquellas personas que no pudieron escuchar ese programa, y para aquellas otras como el amigo Franklin, que ha dado con mi correo electrónico personal y que quiere saber exactamente qué fue lo que pasó ese día, voy a hacértelo ahora con más tiempo en esta primera media hora. Mira, ocurre, mi querido amigo Franklin, que soy periodista de automovilismo, por tanto, por esa razón, desde el año 1996, conduzco por una semana dos vehículos de prueba para, en consecuencia, en aquella época, yo lo que hacía era prensa plana, lo que hacía era que escribía en diversas publicaciones. Ya había internet, pero no del modo que lo hay hoy día. Después, posteriormente, cuando comienza el fenómeno del internet, comienzo a escribir también en portales o sitios o websites, como decimos acá, dedicados al mundo del automóvil. Y después, comenzando en el año 2009, pues comencé con mi programa de radio nacional que nace en Miami, y es parte también de lo que estoy haciendo con ustedes aquí en la emisora, porque hay un propósito: que ustedes se enteren qué está pasando con el mundo del automóvil aquí. Los cubanos siempre quisimos tener automóvil. Allí solamente gente privilegiada puede tener automóvil. Y la primera cosa que todo el mundo hace cuando llega aquí a Estados Unidos es la diligente tía de Hialeah, que siempre es la que te regala, como se le dice aquí, el transportation. Esto para ustedes resulta tremendo, el que les diga que yo manejo dos carros a la semana, y por tanto, parte de lo que estoy haciendo aquí en la emisora es informarles a ustedes acerca de lo que pasa en el panorama automotriz en Estados Unidos. Junto con eso, que manejo los carros una semana entera de prueba de manera gratuita, junto con eso me invitan a los diversos lanzamientos, el 90% de las veces fuera de Miami. Miami a veces es la cuna del evento, pero generalmente no. Yo tuve una época que viajaba de un evento al otro constantemente, ya no puedo hacer eso porque tengo doble responsabilidad radial. De manera que hoy día yo he restringido mis viajes a dos veces al mes, y hay meses en los cuales también incluso declino las invitaciones. Y ocurre que no solamente vas a los eventos de lanzamiento, de presentación de nuevos modelos, sino que también te invitan a cosas especiales. Por ejemplo, a cada rato me invitan fabricantes de neumáticos, de cauchos, de gomas, de carros. En estos eventos de gomas, pruebas las gomas en una serie de circunstancias, las pruebas sobre terreno abrupto, las pruebas en curvas, las pruebas a velocidad, pruebas el frenado, las pruebas sobre superficie resbaladiza, que puede ser aceite, puede ser agua. Me encantan los eventos de neumáticos. Y junto con eso, como esta invitación que recibí en el año 2006, creo que fue el domingo 5 de noviembre del año 2006, me invita Ford a la pista de Talladega. Queda fuera de Miami, queda en uno de los estados vecinos. Es lo que se llama la pista, se llama un trióvalo. Las pistas de NASCAR son habitualmente son un óvalo, pero el de NASCAR o la pista de NASCAR se llama trióvalo por el hecho que es un óvalo, y en un punto de una de las curvas del óvalo se pone una recta que coincide con un vértice, que es una curva entonces aguda en 90 grados. Por tanto, como combina un óvalo con un triángulo, es la única pista de NASCAR que es totalmente distinta, y por esa razón se le llama trióvalo. Me invita Ford porque en ese momento Ford estaba cambiando el vehículo de carrera de NASCAR. Y NASCAR, déjame contarte que NASCAR para mí es muy interesante. Estados Unidos no tenía tradición de carros de carrera. Europa tenía carros normales que eran bólidos, carros que tenían pues condiciones para correr. Tú conoces perfectamente bien Alfa Romeo, tú conoces Porsche. Y entonces, como Estados Unidos no tenía carros de carrera, NASCAR, que lo que significa es la Asociación Nacional de Autos de Producción de Carrera. O sea, ¿cómo nace? Bueno, NASCAR nació en el año 1948, o sea, NASCAR está cumpliendo este año 70 años, señores. El día 21 de febrero fue la primera competencia de NASCAR en el año 48. Nace así, dicho a la cubana, con guajiros americanos, comienza a coger carros normales de producción, el Hudson Hornet, que ya no existe, esa marca no existe ya, comienza a mecánicos a cacharrearlo y a inventarle, convertirlos en carros de carreras. Ahí es que nace NASCAR, es súper americano. Los americanos van todas las semanas a las diversas competencias de NASCAR. Aquí en Florida tenemos la famosa pista de Daytona, que es de fama mundial, en la cual corre NASCAR. De manera que los vehículos de NASCAR, que hay varias compañías, está Chevrolet, está Ford. Ford, en ese momento que a mí me invita, está cambiando de carro. Estaba pasando del Taurus al nuevo carro, que era el Fusion, que lo estaba introduciendo, y me invitan a manejar allá, a probar este carro. Y me invita a una academia que está en Talladega. Esta academia es privada, tiene un dueño con una junta de directores, y esta academia es un negocio. Esta academia entrena gente para correr, pero por otro lado también tiene para aquellas personas que no se quieren entrenar como corredores, pero que quieren disfrutar las emociones del correr en una pista de carrera. Cobran, en esa época era así, ahora no sé cómo será, cobraban $1,000 por derecho a 8 vueltas con un instructor en un carro de NASCAR en Talladega. Pero como yo soy periodista de automovilismo, me invitan a mí personalmente para que yo maneje el carro. Me pagaron mi pasaje de avión como siempre, me hospedaron en un hotel, me recibieron como siempre ocurre, te reciben una limusina en el aeropuerto, te llevan al hotel. Esa noche, después del hotel, nos recogió, éramos 4 periodistas, el único de carros era yo, el resto eran 3 periodistas de deportes, y entonces me llevan esa noche a una cena de bienvenida y de agasajo con el dueño de la compañía, y al otro día, que era el domingo este que te cuento, me llevan a la pista de Talladega. Con cuando llegamos allí, por supuesto que estaba un grupo de personas que estaban pagando los $1,000 con derecho a 8 vueltas con un instructor. En el caso nuestro no. Tuvimos una sesión con instructor y una sesión solos. En el caso nuestro lo que pasó fue que nos dieron 20 vueltas de manera gratuita un carro de NASCAR de verdad. Déjame contarte, un carro de NASCAR como tal no tienen puertas. Tú entras por la ventana, te tienes que poner un traje, que es el traje de carrera. Cuando estás dentro del carro, el timón no está puesto. Te traen el timón y te lo tornillan a lo que es el árbol del timón. El carro es brutísimo, tiene un motor bruto regular y tiene transmisión manual de 4 velocidades con un clutch durísimo, un carro de carreras, ruidoso como tú no te puedes imaginar, todo ese es el encanto que tiene eso. ¿Qué es lo que pasa? Antes de correr, hay una fila de asientos y el primer asiento de la fila, tú te vas moviendo según vienen los carros. Entonces llega este señor que acaba de correr, tiene puesto todavía su arnés, tiene puesto su traje, viene con el casco aquí, se sienta a mi lado y cuando el señor está ahí, cuando apenas han pasado 5 minutos, aquel señor literalmente, como si hubiera tenido un cohete en la espalda, aquel señor saltó del asiento del dolor. Yo lo recuerdo por lo menos como que volando. Te juro por Dios, así. El señor se cae al suelo a mi lado. Él le da una patada a la silla en la caída. Entonces le veo la cara aquella horrible que tenía. El señor tenía un ataque al corazón, pero violento. Entonces, antes que yo pueda hacer nada, le caen encima y ya yo no puedo verlo. Le tapan, yo recuerdo las piernas del tipo que se sacudían hasta que se quedaron como inertes. Se lo llevan a la carrera, como se dice en Cuba, se lo llevan a una ambulancia. Pero cuando me meten en el carro, yo estaba tan nervioso por haber visto a ese señor que estaba así. Vienen y me dicen, mira, no puedes correr por el hecho de que aquí tiene que haber una ambulancia presente para que puedas correr. Y la ambulancia se dijo que se lo ha llevado a él. Y dije, gracias, Dios mío, gracias, porque yo estoy tan nervioso ahora que yo no voy a poder manejar. Así me fui tranquilizando. Había frío, había un cielo azul espectacular, pero había frío. Y que esa es la otra cosa, porque si hay calor, tienes que salir del carro. El carro no tiene aislamiento ni nada. Porque me dijeron, ¿quieres salir del carro? Digo, no, déjame sentado aquí, no me pongas el timón. Y yo me quedé sentado ahí. Entonces, entre el frío que había, me fui tranquilizando hasta que finalmente vinieron y me dijeron, ya puedes correr, ya está la ambulancia aquí, y corrí. El caso fue que, para mi sorpresa, yo que digo que no tengo talento para correr, llegué a correr 176 millas por hora. Llegamos a estar 8 carros corriendo en la pista a la vez. No tienes idea la sensación de la velocidad. Cuando te pegas al muro, te sientes casi... Nada, tremenda emoción fue manejar aquello. Yo manejo, salgo de ahí, vienen y me dicen que la velocidad alta sostenida por más tiempo máxima había sido la mía. Y saliendo de ahí justamente, entonces ya se acaba el día. Yo no sé qué le ha pasado a este señor. Ya son como... Eso fue como las 10 de la mañana. Como la 1 de la tarde, ya se acabó el evento. Nos llevan otra vez a un restaurante para llevarnos de ahí de vuelta al aeropuerto. Y nos llevan el dueño de la compañía. Va en la limusina con nosotros. Yo le pregunto, y mis amigos también, que qué pasó con el señor, y me dijo, no, lamentablemente este señor murió en la ambulancia camino al hospital, tuvo un ataque al corazón masivo y no sobrevivió. Pero cuando llegamos al restaurante, me dice el dueño de la compañía, hay una historia que les tengo que contar a ustedes, que ustedes no la saben. Ocurre que este señor que murió estuvo durante meses a las 8 de la mañana puntual, 8 de la mañana, 8 minutos, 8, 2 minutos, por ahí, temprano en la mañana, a la misma hora casi siempre. Me mandaba un email, un correo electrónico, que decía, yo soy fulano de tal, el sueño de mi vida es manejar un carro en la academia de ustedes. Yo sé que ustedes cobran $1,000. Este es el sueño de mi vida, es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, yo soy pobre. Yo no tengo $1,000. Además, yo no tengo trabajo, he perdido mi trabajo, vivo solo, no sé qué cosa más. Nada, un panorama patético. Pero yo quiero que ustedes me regalen eso. Y al otro día el email a la misma hora, y al otro día el email... Todo esto pasó semanas de semanas, a la misma hora, hasta que este señor, el dueño de la academia, dice, yo tengo que contestarle. ¿Y qué es lo que hace? Le replica un email, le dice, mire, señor, gracias por su interés en nuestra compañía. Gracias. Pero, por favor, lo siento mucho. Usted debe entender que nosotros no podemos a usted darle las 8 vueltas gratuitamente, porque sería irrespetar a aquellas personas que pagan. Lamentablemente, no podemos agraciar su solicitud. Ahora, otra cosa, por favor, chequee su computadora, porque como el email siempre llega a la misma hora, creemos que usted tiene la computadora de manera automática generando el email, y por supuesto que eso me complica mis comunicaciones. Bueno, él le manda el email. Me contó el que dice que en 2 minutos después, ¡cling!, sonó la campanita. Un email del tipo que decía, en primer lugar, no, esto no es un email automático. Este, como es el sueño de mi vida, todos los días de Dios, en cuanto yo me levanto, lo primero que hago es mandarle este email. Yo personalmente, no es un email automáticamente generado, lo escribo yo. Y por otro lado, a pesar de lo que usted me dice, yo le quiero pedir esto porque ese es el sueño de mi vida. Yo quiero hacer las 8 vueltas gratis, de manera gratuita, sin pagar un centavo, porque yo lo quiero hacer y por favor ayúdeme con esto. Este señor le dijo, mire, bueno, gracias por dejarme saber esto, que el email no es automático, pero no, por favor, yo insisto, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo que ustedes, no puedo, simplemente no puedo. Pero mire, hay una cosa, le dice el dueño de la academia. Nosotros, una vez al año, rifamos un puesto para que alguien venga aquí de manera gratuita. De manera que yo voy a meter su email de solicitud, lo voy a meter ahí en un bombo, y si usted sale, le vamos a agraciar que usted venga acá. Así que sigue mandando sus emails. Entonces, nada, el tipo sigue mandando los emails. Llega el momento de la rifa, que fue una semana más adelante. La tómbola aquella, la da vuelta. ¿Y qué fue lo que pasó? Te pregunto a ti ahora. Porque el tipo fue a correr ahí, o sea que el tipo se muere al lado mío ahí. ¿El tipo se ganó la eso? No se ganó nada. No salió. Le salió otra persona. Entonces le comunicaron que él no sabía a todas las personas que habían mandado. No, ya tenemos un ganador y usted, lamentablemente, usted no ha ganado. Ahí empezó el tipo otra vez. Email que va, email que viene. Email que va, email que viene, insistiendo que él quería aquello gratis todos los días de Dios. El dueño de la compañía, este que estaba almorzando con nosotros ahí, se sentó con la junta y le dijo, mira, tengo este problema aquí, tengo este señor que lleva meses en esta candanga y yo quiero, pero como esto aquí se vota democráticamente, es una junta, yo por mi lado ya yo quiero ya realmente, yo accedo a su demanda. Personalmente yo quisiera ya traerlo aquí y que él maneje de manera gratuita las 8 vueltas y qué sé yo. La junta votó y votó a favor de que sí. Entonces, bueno, este señor se comunicó con él y le dijo, sí, señor, venga, mire, ok, hemos accedido a su propuesta, a su pedido, y usted va a venir acá, le vamos a agraciar. El tipo contentísimo, este tipo que se murió. Y entonces, salió, el tipo era tan pobre que tenía un carro viejo, manejó de Kentucky hasta Talladega, que la distancia es larga. Llegó, según nos enteramos, porque entonces esto se la cuenta al dueño de la compañía, de esta academia, se lo cuenta, el tipo tan pobre que no tenía un centavo para pagar ni siquiera un motel. Durmió el tipo en el carro, se levantó el otro día en la mañana lleno de entusiasmo, llegó allí a la pista, corrió el carro, como te acabo de contar, y acto seguido, bajándose del carro, el hombre se murió. Por tanto, el tema que yo tenía ese día era conectado con el asunto del jardín chino. Uno tiene que hacer y esforzarse por lograr los sueños que uno tiene. Junto con eso, lo conecté con este hecho de ver cómo el desear algo, si uno de todas maneras, en la obtención de eso, algo que uno desea, que en un momento es una quimera, se da, aunque te mueras 2 minutos después, vale la pena. Este señor, yo lo que me pongo a pensar exactamente es cuánta emoción tiene que haber sentido este tipo, de que logró el sueño que quería sin pagar un centavo. Que qué emoción le dio a este pobrecito, que cuando se sienta ahí y sale del carro, le da un ataque al corazón y se muere. Por tanto, yo creo que si hay alguien que está feliz en este momento, quizás allá arriba en el cielo, escuchando que estoy comentando esto, es él. Porque el hombre se muere feliz, francamente, ¿no? Se muere feliz, nadie se quiere morir. Él tampoco se quería morir, me imagino yo, pero ¿qué más le daba? Lo que quería era hacer eso. Y por tanto, creo que aquí hay una lección. Y estoy repitiendo hoy con más detalles, más ampliado, por el hecho que el amigo Franklin me ha preguntado. Así que quédate ahí en la barbacoa de Pepe, que regreso contigo con un tema parecido ahora en la próxima media hora. Thank you.
del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
We'll be right back.
interesante historia esa que te acabo de contar en la media hora previa, otra vez ampliada con todo detalle, de este señor que murió haciendo lo que quería hacer. Francamente, se le envidia, ¿tú no crees? Estamos aquí, señores, en este programa que es tu programa que te acompaña, La Nueva Costumbre, de las 10:30 de la noche en Cuba. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu servidor Pepe Forte. Esta emisora es Radio Martí. Puedes ver este programa a través de Televisión Martí. También le puedes ver a través de noticiasmartí.com y también puedes escuchar el programa no solamente en una diversidad de frecuencias de onda corta, sino también a través de radio satelital en el canal 153. Tú sabes que te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com. En inglés, la barbacoa de Pepe, Pepe's Barbecue. Ah, mira cómo es. Sería Pepe's Barbecue, ¿ok? O sea, el barbecue de Pepe. La barbacoa de Pepe @gmail.com. Ahí te puedes comunicar conmigo. Lo haces, lo has estado haciendo. Gracias. En la media hora previa, este amigo que se llama Franklin, que me dijo que sí, que podía decir su nombre, Franklin, dio con mi email personal y entonces me acaba de escribir preguntándome que ampliase, que diese detalles y que repitiese la historia de este señor que muere feliz después de haber logrado el sueño de su vida, que era que esta academia que se encuentra en Talladega, donde se halla una de las pistas de NASCAR más famosas de Estados Unidos, la academia que se encuentra ahí, le regalase 8 vueltas a bordo de un carro de verdad de carrera de manera gratuita, ya que allí, por lo menos en el año 2006, en noviembre de 2006, que fue cuando yo tuve esta experiencia, en esa época le cobraban a quien quería hacer eso $1,000 por 8 vueltas. Ahora bien, de estas historias de crecimiento personal, seguramente tú que eres un veterano de Radio Martí, estarás recordando a quien fue fundador de esta emisora, que era Roberto Ábalos, que fue mi amigo personal, nos queríamos muchísimo, y Roberto tenía aquel programa que se llamaba El Arte de Vivir. Roberto, lamentablemente, como tú lo sabes, murió de haber estado vivo en la época que yo tuve la experiencia esta de la prueba de NASCAR, y referir esto que acabo de contar, seguramente yo se lo habría contado, él lo habría narrado por su cuenta, o acaso me habría invitado al programa para que yo contara esta experiencia, para a continuación el hacer un análisis de la importancia de este episodio, en tanto que eso, en tanto que perseguir la meta que uno quiere. Bueno, hay una historia interesante que te quiero contar, que ya he contado en otro momento, pero para aquellas personas que no lo escucharon, porque me viene bien con esto, que con este pedido que me ha hecho Franklin, de cómo se reacciona positivamente ante la adversidad, ante aquello que se le atraviesa a uno delante. Yo una vez me topé aquí en Estados Unidos con un tape, como se dice acá, un cassette, de un señor de estos que hace cosas, conferencias de crecimiento personal. Y era muy interesante el modo en que él plantea que las personas que tienen éxito son aquellas que son proactivas en vez de reactivas. Él decía proactive o reactive en inglés. Era un cassette tan interesante, tenía la cara A y la cara B. Por la cara A, que eso sería otro programa que yo haría contigo, tenía una conversación dedicada al hecho de la apreciación de uno respecto de las cosas que uno ve. Que a veces, si uno no tiene los antecedentes y las razones por las cuales esa cosa que está contemplando ocurre, pues se hace una idea mala. Y después que yo escuché esta conversación que él tenía, yo recuerdo que una vez mi esposa se hizo una operación ambulatoria hace años. No, una operación rutinaria. Entonces fue en el día, en la mañana, pero se demoró como 3 horas o 4 la operación, y según estaba en la intervención, yo salí fuera, en esa época yo fumaba, en un estacionamiento que está lleno de carros, de gente que deja el carro y camina, hay actividad peatonal, pues yo me puse a fumar ahí, y de pronto entra un carro a velocidad, y dije, que venía manejándolo una mujer joven. Y yo dije, qué irresponsable, ¿eh? ¿Cómo esta mujer puede hacer eso? En un lugar aquí en que la gente está saliendo de marcha atrás, y no entró a 1,000, porque es que tampoco podía, un parqueo no te deja hacer eso, pero de todas maneras, esta persona entró a una velocidad que ni era legal ni era apropiada para las condiciones de estacionamiento. Y la otra cosa es que alguien que se acaba de bajar el carro lo puede atropellar, ¿no? Y la juzgué. Y de hecho, de todas maneras, está mal lo que ella hizo. Yo no voy a decir que estaba bien. Ahí no se va. Tú tienes que respetar el límite de velocidad porque puede pasar eso que te acabo de contar. Atropellar a alguien, pegarle un carro, lo que fuera. Pero el asunto fue que yo la juzgué así de porque sí. Y me di cuenta que ya yo había escuchado el tepe de este señor. Y dije, caramba, aquí pasa lo que él narra en el cassette ese, que es que esta señora entró ahí y yo no sé por qué entró rápido. Esta señora puede haber entrado rápido, a lo mejor era una doctora, que por alguna razón ajena a su voluntad se le hizo tarde para llegar a una operación, o una enfermera, está llegando tarde al trabajo, no puede llegar tarde al trabajo. Y si no, puede ser que sea una persona que se viene a hacer algo y está tarde, y es de imperiosa necesidad que se haga, como mi esposa, por ejemplo, que tenía la cita. O podría ser que esa señora, que era una mujer joven, repito, estaba corriendo ahí porque le habían avisado que había alguien de su familia que de urgencia y de emergencia había sido llevada a ese hospital, por un hospital, para una operación o por un accidente, por lo que fuera. Y entonces yo lo que estaba haciendo era juzgando a aquella persona, más allá del hecho que, repito, estaba mal. Ahí la policía la ve y le pega una multa. Yo lo que estaba era juzgando, detrás de esa velocidad inapropiada, irresponsable, negligente de ella, había una razón que es la que yo no sabía. Y ahí yo frené, después que primero lo primero que hago es juzgarla y criticarla en mi mente. Yo lo habría hasta gritado, que te cuento, ¿no? Me viene que este señor que hace este tape que te acabo de contar, narraba la historia de en el metro en Nueva York. La gente está yendo al trabajo, todo el mundo está ahí en sus tribulaciones, sus preocupaciones. Y entra de pronto un señor con un chiquito de 8 años, 7 años, un niño. Y el chiquito corre para allá y corre para acá, tú sabes. Entonces saltaba un asiento al otro, se arrodillaba unos asientos, que no estaba tranquilo para nada. Y el papá no hacía nada, nada. Y de pronto entonces... un pasajero que estaba sentado frente a él en el metro le dice, señor, usted no va a hacer nada por su hijo, que mire cómo está aquí importunando a la gente y portándose mal y todo eso. Y dice, señor, es verdad, señor, usted tiene razón, I'm sorry, lo siento. Déjame llamar a mi hijo y decirle que se comporte. El asunto es que venimos del cementerio porque acabamos de enterrar a su mamá. Qué cosa, qué historia, ¿eh? Todo el mundo juzgando al chiquito. Y el chiquito venía de lo peor que le puede pasar a un niño, que es que se le muere a su mamá, ¿no? Ese tipo tenía esa historia ahí, por una cara al cassette, y por la otra tenía esta narración de que lo que es ser proactivo, ser reactivo. Él ponía el ejemplo de que la gente, a veces cuando algo le sale mal o se le produce un impedimento en algo que está haciendo, la gente se pone a refunfuñar y no sé qué, y eso es ser reactivo. Por ejemplo, él ponía el caso. Tiene preparado, le dijo a los hijos y todos, el sábado o el domingo vamos a la playa. Aquí llega el sábado en la mañana o el domingo en la mañana, el salvavidas, la pata de rana. Y entonces, en el momento que está todo el mundo listo, tus hijos están contentos para la playa, tu mujer y todo el mundo, y se sientan en el carro, ¡fuácata! Empieza el diluvio universal con Noé y los elefantes cayendo del cielo. Y entonces ahí tú empiezas, si te pones reactivo, reactive, empiezas, pero mira qué cosa, qué barbaridad, mira cómo se nubló, verá que yo tuve una mala suerte, yo que era más tengo un solo día para descansar, mira esta lluvia terrible. Y entonces todo el mundo se queda todo refunfuñando ahí, ya se chivó el sábado o el domingo, todo el mundo quejándose que se empezó a llover, tremenda amargura. Ahí si el tipo le dice algo a la mujer le contesta con mala cara o viceversa. Regañan a los niños y se acabó. Eso se llama ser reactivo, que es reaccionar. Y el tipo decía que lo correcto es ser proactivo, o sea, ser proactive. Y que, por ejemplo, en una circunstancia como esa, yo sé que cuesta trabajo, pero en una circunstancia como esa lo que hay que decir es, mira, empezó a llover. Toda esta comida que tenemos acá, porque aquí es así, ¿no? Ahí en Cuba es otra historia. La salchicha esta que tenemos acá, los chorizos y la cerveza, no sé qué, vamos a hacer un barbecue en el patio aquí, en el patio de la casa, y llama, fulana, coge el teléfono ahí, y llama ahí a Mañengo, y llama a Rigoberto, y llama a Mariela, y que venga todo el mundo para acá, y vamos a hacer un barbecue con la comida que íbamos a llevar a la playa. Y ya se arregló el domingo o el sábado, y eso es lo que el tipo llamaba ser proactivo. Y eso, ese tape, con estas dos circunstancias que te acabo de contar, yo di con este tape hace un tiempo. Pero, con esta historia exactamente, ser reactivo, proactivo, yo he visto en Cuba, vamos a ver quién de ustedes vio esto. Y dispensen la imprecisión porque son las brumas y las nubes del tiempo. Yo vi en Cuba, en mi infancia, adolescencia, vi un documental que yo creo que era húngaro, un documental de relleno, que no era el plato fuerte de la programación, estaba la película, el noticiero y cae, y estaba entonces pues este documental que creo que era húngaro, de un señor que hacía, en el siglo XIX, él hacía velas. Y se ve la fábrica que tenía, muy interesante, tenía una gran tina de cera hirviente, fundida, y tenía paralelo encima de la gran tina una especie de rueda de carreta dispuesta horizontalmente, de cuyos radios en la circunferencia de la rueda pendían pabilos, o sea, la mecha de las velas, y esa gran fuente llena con la cera estaba dividida a su vez con cilindritos llenos de cera, en los cuales entraba, de manera que le daba vuelta, todo era artesanal, le daba vuelta aquella rueda de carretas y en un punto que se movían los pabilos, bajaba toda aquella rueda y al bajarla todos los pabilos aquellos entraban en los cilindros que tenían cada uno, pues la cera fundida, y se daba un primer baño de cera. Entonces levantaba la rueda de la carreta, en ese acto la cera se secaba un poco, la rotaba y la bajaba y le daba un segundo baño. Y de esa manera llegaba un punto en que la cera fundida se iba adhiriendo pues capa por capa a ese pabilo y terminaba como tenía forma de cilindro, donde estaba en esa gran tina, estaba la cera, finalmente ya en el último baño ya salía la vela de manera rústica. Después entonces la vela pasaba un proceso de pulido para que quedara totalmente cilíndrica y lo que fuera, pero de esa manera lo hacía. Y este señor tenía un negocio que quizás lo hubiera heredado el papá, y lo hubiera heredado quizás el abuelo, o lo que sea, las velas, ¿ok? Y era su negocio. y vendía velas. Su negocio era vender luz. Él vendía luz, él vendía velas. Y ocurre que ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, se aparece Edison con el bombillo. Edison no es exactamente quien inventa el bombillo, pero bueno, lo lleva a un punto. Vamos a hacer su apartado. Vamos a concordar en que Edison inventa el bombillo o la bombilla. Este señor, imagínate, los bombillos sacaron de circulación a las velas. Las velas se venden por razones decorativas y sobre todo en los últimos años que están las velas de olor. Pero nadie compra a menos que haya un apagón, ni siquiera con apagones, porque ahí cuando viene el ciclón, la gente tiene un generador y la gente tiene pues lámparas de batería, lo que fuere. Nadie se alumbra con una vela. Las velas ya son simplemente decorativas o para perfumar. Nadie utiliza velas. Este señor se da cuenta que los bombillos o las bombillas, por supuesto que le iban a poner su negocio fuera de circulación. Este señor, si hubiera sido reactivo, como el caso que te conté de la gente que se va para la playa y de pronto empieza a llover y se ponen a refunfuñar, este señor pudo haber hecho igual. Este Edison maldito, si tengo un chance, lo ahorco, le tiro una pedrada, un ladrillo por la esquina de ahí cuando vaya caminando por el 23 y 12, porque me ha puesto mal el negocio, qué tipo, qué mala gente, mi familia se va a morir de hambre y ahora mi negocio este se va para la porra y no puedo hacer nada, qué mal tipo de eso, no tenía que haber nacido, no sé qué cosa más. Y eso ahora está, maldice es una cosa tan importante como son los bombillos que superan en calidad y en función, como tú sabes bien, en iluminación superan una vela. Ah, no, el tipo no hizo eso. El tipo dijo, bueno, mi negocio es vender luz. Yo estaba vendiendo luz a través de velas y de candiles. Yo lo que voy ahora es, pues, yo voy ahora a hacer bombillos. Si el tipo hace bombillos en Estados Unidos, yo voy a hacer bombillos en Hungría. Ojalá alguien haya visto este documental. De acuerdo con ese documental, este señor, a ver si alguien se acuerda de este documental, me lo dices a través de labarbacoadepepe@gmail.com, me lo dices ahí. Este señor, aparentemente con ese documental, es el fundador de la compañía Tunsrama, que es todavía la compañía que fabricaba bombillos eléctricos incandescentes y también de luz fría posteriormente en Hungría. Y esta es una marca conocida en Cuba, porque como Cuba, después del 59, el marchó mete a Cuba, así insospechadamente, ya contrapelo de la historia de la nación, la mete en la órbita soviética. Entonces las producciones de los países socialistas, que son varias, comienzan a llegar a Cuba, y en Cuba nunca más se vendió un bombillo americano, un bombillo General Electric, un bombillo Westinghouse, no se vendió más. Lo que se vendía, entre los bombillos que se vendía este bombillo húngaro. Me puse a buscar la historia de Tunsram, y sin embargo, en la historia de Tunsram que encontré, que por cierto, la palabra Tunsram, que es la marca, es una especie de mezcla de la palabra tungsteno, que el tungsteno tú sabes que es el material con el cual se hace el filamento, y el otro viene de Wolfram, que es el nombre del metal común utilizado también en el filamento, y él juntó las dos palabras y le salió Tunsram. Y por cierto, era un buen bombillo, ¿sabes? Tú sabes que este es el programa de recuerdo. Ahí te pongo otra vez a pensar. ¿Quién de ustedes que es de mi generación, la generación de mis padres que está escuchando en este momento, quizás se acuerde, quizás algunos no, ¿quién se acuerda de esta marca de bombillo Tunsrama húngara que se vendía en Cuba? Entonces, me pongo a buscar y sí, en efecto, Tunsram, que fíjate, desde el año 1990, Tunsram la adquirió General Electric. O sea, ya se acabó el comunismo y General Electric le va encima y compra Tunsram. De todas maneras, la calidad de los bombillos Tunsram era tan buena, que Tunsram se vendía en Estados Unidos aún en la época del comunismo, ¿ok? Esta compañía, que sí es húngara, fue establecida en Újpest. Acuérdate que Budapest, que se dice en húngaro Budapest, está dividida, que es un programa que te tengo que hacer porque es una ciudad preferida mía que he visitado, se divide en Buda y en Pest, a ambos lados del río Danubio. Pero ocurre que esta otra, que se llama Újpest, esta en el pasado, en el siglo XIX, formaba parte de la actual Budapest. Y en el año 1896, estos dos inventores, que se llamaban Sándor Just y Franjo Hahnemann, repito nombres, Sándor Just, J-U-S-T, Sándor Just y Franjo, se escribe Franjo, Franjo Hahnemann. Estos dos señores aplican por la patente húngara número 34541, lo cual, fíjate, de acuerdo con esta información, le otorga a ellos con esta patente, quedan registrados como los primeros fabricantes de bombillos o bombillas incandescentes con filamento de tungsteno. Por tanto, si te pones a ver, no es Edison el inventor del bombillo este que tenemos hoy día, sino que son estos dos señores, Just y Hahnemann, húngaros los dos. Esa patente la obtienen el día 13 de diciembre del año 1904. Por tanto, ellos son los dos coinventores del bombillo. Y esta fábrica de bombillos, durante la Primera Guerra Mundial, tuvo gran importancia, esto es antes que Hungría fuera comunista, por el hecho de que ellos comenzaron a hacer lo que se llamaba válvulas de bombillos para los radios y las radios para las comunicaciones en la Primera Guerra Mundial. El caso es que estos dos señores son los padres de Tunsram. Sin embargo, en la información que estaba buscando y la consulta que estaba haciendo, no sale por ningún lado, que fue lo que me hizo creer a mí el documental, pero te lo dejo ahí, que estos señores eran, o por lo menos uno de ellos, era el dueño de la fábrica y el hacedor, el fabricante, de las velas antes que viniese el bombillo. No sale. Pero en aquel documental era así. De todas maneras, a mí lo que me sirve es esta historia para justamente pensar en esta historia que te cuento de que cómo se puede ser reactivo. Ahí te lo dejo. Este es el programa esta noche como si fuese una especie de reencarnación de mi amigo Roberto Ábalos, que corría el programa esta hora, como 10 de la noche, en Radio Martín, Tiempos de Fundación. Gracias. Vamos a salir ahora. ¿Qué te parece si vamos a salir aquí ahora con esta canción que se llama Candle in the Wind? La canción está de Elton John que él le dedicó a Marilyn Monroe y que dice: a mí me parece que tú viviste tu vida como un candil al viento, o sea, como una vela al viento que el viento la apaga. Hablando de velas y hablando de bombillos, espero que esta historia haya sido leccionadora para ti. Gracias y buenas noches.
Those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media,
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
A viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.